Hoy queremos tratar un problema que existe en nuestra sociedad y que nos preocupa, como son los trastornos de la alimentación. Y les voy a dar unas siglas, ACLAFEBA. Estas siglas pertenecen a la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia aquí en Valladolid. Es una organización sin fines de lucro ubicada en nuestra ciudad y trabaja específicamente con personas que luchan contra esa bulimia o esa anorexia nerviosa, además de también tratar siempre con sus familiares. A lo mejor lo hacen con terapia individual, lo hacen con asesoramiento nutricional o con terapia familiar, también con grupos de apoyo en el que se encuentran identificados y pueden mejorar ese diagnóstico y sobre todo también recibir ese tratamiento que les haga pues curarse de esa enfermedad de la que estamos hablando. Pero quien conoce perfectamente todo lo que se trabaja allí y todo lo que se hace en ACLAFEBA es un nutricionista y trabajadora social. Binda González, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Binda, es muy importante siempre que se conozca a qué lugares hay que acudir cuando se empieza a ver esos pequeños gestos, detalles en casa que nos hagan sospechar de que nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros hijos pueden padecer algún tipo de estos trastornos de alimentación. Y por eso en ACLAFEBA lleváis ya mucho tiempo trabajando con ellos. ¿De qué manera?
Bueno, en ACLAFEBA realizamos un tratamiento multidisciplinar y tenemos una parte también que es muy importante, no solamente la parte clínica, que hay ahora doy unas pequeñas pinceladas, sino sí, también la parte un poco asociativa, ¿no? Aquí colaboramos, también hay un equipo de voluntarios donde, bueno, pues recogen muy bien a las personas que llegan por primera vez, les explican un poco su experiencia, y eso relaja mucho, tranquiliza mucho. Y luego está la parte un poco más clínica, donde hay un equipo especializado, un director médico, que es el doctor Blas Bombín, donde realiza un diagnóstico específico y a partir de ahí se diseña un plan terapéutico adaptado a cada paciente, ¿no?, y a sus necesidades. Y efectivamente tienen terapia individual, a nivel psicológico, terapia de educación alimentaria, nutricional, terapia de grupo, solamente para pacientes, dependiendo del diagnóstico que tengan. También hay terapias para los familiares, súper importante para que aprendan a convivir con su familiar enfermo y para que también vayan avanzando en el proceso de recuperación y que, bueno, de alguna manera también para que les sirva un poco de alivio, ¿no? Hay veces también que los familiares vienen con mucha carga a nivel emocional. Y luego trabajamos también a nivel del sistema familiar. Hay veces que se necesita trabajar solamente fuera de las terapias de grupo, solamente con el núcleo familiar. O sea, que hacemos una amplia variedad de tratamiento para conseguir la recuperación del paciente y de su familia.
Has hablado al principio, Binda, por ir desgranando todo ese proceso, el que es importante también que ellos se sientan como en grupo, tranquilos, y que a través de esa calma empiecen el tratamiento. Es importante también empezar de esa manera, ¿no?, para que puedan a lo mejor ser conscientes de todo lo que va a suponerles el curarse de esas enfermedades.
Claro, muchas veces, a ver, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que todavía tienen un poco de estigma, quiero decir, hay gente que le da vergüenza decir que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, porque se siguen asociando pues a que no quiere comer, a ideas como no quiere comer, o son cosas de pequeños, o de adolescentes, o de niñas. Entonces, bueno, pues hay gente que le da un poco de reparo, de vergüenza, para ellos es un tabú hablar de lo que les está ocurriendo. Además, no olvidemos que son trastornos mentales, entonces también todavía todo lo que está relacionado con la salud mental es como que todavía nos cuesta un poquito más. Cuando llegan aquí y se encuentran con alguien, como sea un familiar o sea un paciente, que les ha pasado lo mismo que a ellos y que les cuenta un poco su experiencia, nosotros el primer paso que damos antes de empezar el tratamiento clínico es lo que llamamos la acogida. La gente que llega por primera vez, ya digo, sea familiar o sea paciente, es recibido por un familiar o un paciente, dependiendo, y les cuenta su experiencia. Y eso normalmente relaja muchísimo, porque no se encuentran, como decimos aquí, como un poco perros verdes, sino, ostras, alguien le ha pasado lo mismo que a mí, ha vivido esto que es muy parecido a lo que yo estoy viviendo, pero lo mejor de todo es que ha llegado a un punto en el que se encuentra bien, está recuperado, y lo ha hecho a través de esto que hemos contado antes, a través de venir a terapias, me lo están contando, y eso sí, como de primeras, relaja mucho. Cuando ya luego el paciente entra a trabajar, empieza con el equipo técnico, que luego el siguiente paso es la historia biopsicosocial, que es donde recogemos toda la información del paciente, hacemos diferentes valoraciones a nivel psicológico, test de personalidad, de impulsividad, de ansiedad, de depresión. Cuando ya recogemos toda esa información, el paciente ya está mucho más tranquilo. No está a la defensiva, no viene con miedo. Por ejemplo, yo a nivel individual, como me encargo mucho de la sí. del tratamiento a nivel de educación alimentaria o de nutrición, a mí me ocurre que hay gente que viene súper motivada porque cree que le voy a poner una dieta y viene súper contento porque si hay que viene, hay gente que, bueno, la mayoría con mucho miedo, ¿no? Sobre todo si el diagnóstico, por ejemplo, es anorexia nerviosa o y si además es eso con muchas restricciones, piensa, madre mía, me va a decir que tengo que comer, que no voy a poder hacerlo, ¿cómo me voy a organizar? Entonces, bueno, pues esos miedos así de primeras se quitan en ese proceso inicial, que es esa recepción de la familia del paciente, que es la acogida, ¿no? Les intentamos acoger y empatizar, ¿no? Con ellos.
Y Binda, también has hablado que es muy importante hablar con la familia, la manera en la que se tiene que convivir con estas personas. ¿Cómo se les puede ayudar desde casa y cómo podemos hacer que esa convivencia les ayude en su mejora y en su tratamiento?
Bueno, la familia, lo primero que tiene que hacer es entender un poco a su familiar enfermo, porque un trastorno de alimentación a veces que es complicado de entender porque se dan, bueno, pues muchas incoherencias, ¿no? Hay veces que la parte irracional, que es la enfermedad, pues termina mandando y dominando, y hay veces que desde casa es difícil entender, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es eso, trabajar con la familia para entender cómo funciona la enfermedad y hacerles ver que estas incoherencias forman parte del proceso de enfermedad y que se irán modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues trabajar con ellos y acompañándoles en el sentido de, bueno, pues ayudarles en la parte un poco más operativa con la comida, el preguntarles cosas tan básicas como qué tal estás, cómo te encuentras hoy, en qué te puedo ayudar, en ayudarles a que ese sentimiento de culpa que normalmente siempre suele existir en cualquier trastorno de alimentación cuando han comido, pues ayudarles a minimizarle, hablar con ellos, incluso comentarios que no tienen nada que ver con comida, hablar de cosas que les puedan distraer, ¿no? No centrarlos siempre en el tema del peso, a mí me parece que eso es súper importante. Hay muchos familiares que creen que su familiar está recuperado dependiendo si ha reducido peso o si ha recuperado peso. Claro. Y no es una cuestión de peso, el peso es un síntoma más que nos indica que algo no va bien, pero no es un factor único de recuperación. Yo creo que eso también es muy importante que los familiares lo entiendan, ¿no? Que la parte más importante no es lo que está en el cuerpo, aunque la parte orgánica, evidentemente, cuando hablamos de que puede haber una problemática a nivel vital, es muy importante, está en la cabeza. O sea, lo que tenemos que trabajar con ellos en la parte que tenemos que, bueno, pues eso, volver a construir y volver a recolocar son los pensamientos, ¿no? Y las sensaciones.
Y Binda, ¿y cuántas personas ahora mismo pueden estar en ACLAFEBA pidiendo vuestra ayuda? ¿Ha aumentado mucho esa demanda?
Nosotros hemos observado que a partir de la pandemia los casos se dispararon. Hubo un boom, una exageración de casos que nos llamaban muchos de ellos preguntando acerca de si podían tener un trastorno alimentario, de que tenían alteraciones en su relación con la comida y luego, bueno, pues muchos de ellos ya decidían ponerse en tratamiento y venir con nosotros. Después de todo este tiempo, que ya han pasado casi 4 años de esta pandemia, es verdad que ese boom se ha reducido, pero aún así el número es muy elevado. Yo creo que la preocupación por la imagen, la falta de regulación emocional que deberíamos de tener todos o aprender todos, pues eso de alguna manera dificulta el que, bueno, pues cuando una persona no sabe regularse a nivel emocional pueda canalizarlo a través de su relación con la comida, que eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Uh-huh. El no saber emocionalmente regularnos, no saber afrontar lo que tenemos en el día a día, preocupaciones, miedos, incertidumbres, no valorarnos, no querernos, y bueno, pues utilizamos la comida como forma o como vehículo para canalizar todo eso. Entonces, bueno, pues también es verdad que ahora el tema de las redes sociales, la presión sigue existiendo mucho, el tener una determinada imagen, los cánones estéticos, eso sigue estando ahí, también es un catalizador de la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria, todo eso.
Y Binda, ¿cuánto tiempo más o menos pasa desde que una persona entra en ACLAFEBA hasta que se ha recuperado, sobre todo mentalmente, que es yo creo que lo más difícil, ¿no? A lo mejor de reconstruir esa cabeza que nos explicabas.
Uh-huh. Pues yo siempre digo que no hay un tiempo estimado, a mí no me gusta ponerles tiempo, pero no es algo que sea rápido, es un proceso que lleva pues dedicación, constancia, son la lucha diaria, es una escalera en la que hay que subir, ir subiendo peldaños, dependiendo de dónde parta también el paciente. Hay pacientes que vienen sin nada de conciencia de enfermedad, a lo mejor son traídos por otros familiares, y dicen, bueno, venga, pues eso, que accedo a ponerme el tratamiento, pero yo no creo que me pase nada. Entonces, bueno, pues ahí la recuperación todavía va a ser un poquito más lenta o la tendremos que dedicar más tiempo porque tendremos que trabajar en esa conciencia de enfermedad, ¿no? Y hay otros pacientes que tienen muy claro que llevan tiempo que no están bien, que quieren cambiar y trabajan muy bien a nivel terapéutico. Y bueno, pues la recuperación es más cortita, pero yo siempre digo que bueno, no podemos hablar de tiempo, pero rápido, un año,
no es.
Dos años, dependiendo, es que es muy es tan variado como personas que lo padecen,
claro.
O sea, es muy, muy difícil. Además, a mí no me gusta poner tiempo porque cuando alguien lo pregunta, y a lo mejor le dices un año o dos años, si no le encaja es como, uff.
No lo he conseguido en ese tiempo, ¿no? Claro, se frustra más.
Claro. Exactamente.
Lo que está claro es que en Aclafeba van a encontrar esa ayuda que necesitan para salir de este tipo de enfermedades con todos estos profesionales como Binda González, que hoy nos ha atendido. Binda, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta. Siempre agradecidos de que contéis con nosotros y podamos poner voz a estas enfermedades y que se conozcan un poquito más. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En el centro de Valladolid, bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar-restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Vamos a seguir hablando de comida, pero ahora desde el otro punto de vista, desde el que nos gusta, con el que disfrutamos muchísimo, porque nos vamos a ir hasta Madrid, hasta IFEMA, donde hasta el 25 de abril se está celebrando lo que es el considerado uno de los eventos de alimentación y bebidas pues más importante de toda Europa y uno de los más reconocidos también a nivel mundial. Estamos hablando de Salón Gourmets, que es esa feria que reúne a una amplia gama de expositores que muestran exquisitos productos tradicionales, tendencias innovadoras y especialidades gourmet, donde por primera vez también está allí la Diputación de Valladolid, y por eso queremos hablar con su presidente, Conrado Íscar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que es todo un lujo poder decir que también Alimentos de Valladolid, esa marca de calidad de la provincia de Valladolid, gracias a la Diputación, está presente por primera vez en ese Salón Gourmet. ¿Eso qué significa, presidente?
Bueno, pues es seguir creciendo, seguir ayudando a quien hace grande la marca, que son todas esas empresas adheridas, productores, que gracias al soporte de Diputación pues pueden estar, como bien decías antes, por primera vez con un stand aquí in situ, bueno, la que es denominada, ¿no?, y reconocida como el principal evento que hay de alimentación y de bebidas, ¿no?, en Europa. Y la verdad que venimos con 30 empresas, para nosotros es un reto. Tenemos un stand en un espacio aproximadamente de unos 60 metros cuadrados y, como digo, pues la satisfacción por parte de las personas, de las empresas que van a estar presente pues es grande. Ayer estaban, hoy estamos aquí in situ, bueno, pues una jornada también intensa, tenemos diferentes encuentros, diferentes actividades, también vamos a aprovechar para presentar la Feria de Dulcería y satisfacción y orgullo de territorio, ¿no? De marca de territorio y de marca de calidad.
Claro, presidente, ya que está ahí hoy, que le estamos escuchando también por detrás, pues lo que se está viviendo ahora mismo en ese Salón Gourmets, nosotros o vosotros estáis en ese pabellón 4 de IFEMA, con ese expositor de 60 metros cuadrados, donde creo que va a haber como puestos que se van a ir alternando, ¿no? Empresas que cada día van a ocupar bueno, pues esos expositores de ese salón, como decimos, y me gustaría que nos describieras un poco qué es lo que estamos viviendo hoy o qué nos va a deparar el día de hoy en el Salón Gourmets.
Bueno, pues el día de hoy, ahora concretamente, que seguro que se está escuchando, estamos en el Campeonato de España de Pizzas, que está participando el UBI, un establecimiento ubicado en Arroyo de la Encomienda, que sí. Está participando en este certamen. Como bien decías, en nuestro stand hay 8 puestos de promoción. Luego vamos a hacer esta presentación en un stand, en la sala que hay de exposiciones, y durante todos estos días, como digo, pues van a pasar todo tipo de empresas, bodegas, van a pasar gente del sector de la miel, gente del tema de los dulces, de la repostería, van a pasar, bueno, pues piñones, va a haber varias empresas de piñones y ellos son los que van a promocionar y van a dar de gustar pues, a todas las personas que se acerquen a nuestro stand.
Y, presidente, ha hablado también que ya no solo vamos a poder promocionar a estas 32 empresas de la provincia que van a acompañaros en este primer Salón Gourmets por parte de la Diputación, sino que también vais a aprovechar la ocasión para promocionar y presentar, por ejemplo, la Feria de la Dulcería. Es un buen momento también para empezar a contar, ¿no?, todo lo que hacéis y organizáis desde la Diputación.
Pues va a ser la segunda feria que hagamos. El año pasado contamos con 16 empresas que se presentaron a este concurso de elegir el mejor dulce de la provincia de Valladolid. Tienen que ser empresas que estén adheridas a la marca de alimentos de Valladolid o que adquieran el compromiso de adherirse. Por supuesto, vamos de la mano de la asociación vallisoletana, que para nosotros es fundamental, al igual que bueno, pues en todos eventos como el que hoy nos congrega aquí en Madrid, pues gracias también al apoyo y la colaboración de la Asociación de Hosteleros, tan importante para nosotros para seguir creciendo y avanzando en esta marca de calidad de alimentos.
Pues espero que vaya muy bien y que sea la primera de muchas intervenciones de la Diputación con Alimentos de Valladolid en este, como decimos, están en el Salón Gourmets, uno de los eventos más importantes a nivel mundial, donde también se ha hecho un hueco ya esta marca conocida cada vez más por todo el mundo. Muchísimas gracias, Conrado. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen 2 o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es. La clave para recuperar lo que es tuyo.
Sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte.
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte.
Yo solo sé que te quiero, 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 te quiero, 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 te quiero. Quiero, 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 quiero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy os estamos hablando de los trastornos de la alimentación, también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria, que son esas enfermedades mentales que se caracterizan por una relación muy distorsionada con la comida y con el cuerpo. Estas enfermedades pueden afectar gravemente tanto a la salud mental como a la salud física, y por eso hoy queremos ahondar más en este aspecto. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y os cuento que en el año 2021 la prevalencia de los trastornos alimenticios de la población adulta de Castilla y León fue del 0,89% para la anorexia nerviosa y del 1,51% para la bulimia nerviosa. Esos son los principales trastornos que ahora mismo yo creo que la juventud tiene con la alimentación. Y es que desde la pandemia se ha incrementado ese tipo de trastornos, concretamente un 40%, y ha afectado a los más jóvenes de la casa. Por eso hoy queremos tratar todos estos temas y cuestiones con la psiquiatra del clínico, experta sobre todo también en temas infantiles. Marta Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
Marta,
encantada,
claro,
de estar con vosotros.
Encantada de saludarte para intentar poner el foco sobre todo en estos trastornos alimenticios, en los que hablaba yo y hacía una diferencia entre la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. ¿Son los dos trastornos principales que a día de hoy ves en consulta?
Son los que ocupan fundamentalmente las atenciones, y en concreto no solo en consultas, sino también en las unidades de hospitalización psiquiátrica, ¿no? Que es en los casos más graves. Es verdad que hay otra entidad, que son los trastornos por atracones, pero la asistencia en consultas y en general de salud mental es menor, si es correcto.
Más o menos, ¿a qué edades, Marta, hablábamos de que tú eres psiquiatra, sobre todo experta en temas infantiles, ¿a qué edades se puede empezar a notar que alguien tiene esa relación mala con la comida
complicada
y el cuerpo? Sí, complicada.
Lo que se está viendo actualmente es el inicio en edades más tempranas, y cuando decimos más tempranas es que estamos viendo casos de niñas, fundamentalmente mujeres de 10, 11 años, incluso en edades prepuberales, antes del inicio de la adolescencia, que eso es quizás una de las cosas más reseñables que se está viendo en estos últimos años, como ha referido pospandemia, ¿no? Antes es propio o era habitual o ha sido siempre habitual en la edad juvenil, en la adolescencia o edad temprana, pero lo significativo es esa precocidad, ¿no? En el inicio, 10, 11 años.
¿Y a qué se debe? ¿Piensas que todo tiene que ver con las redes sociales?
Bueno, en esto de las razones por las que algo ocurre, pues probablemente siempre pensamos o decimos que son multifactoriales. Las redes sociales, desde luego, tienen un peso relevante y significativo en la situación actual. La adolescencia aparece antes, ¿no? Uh-huh. Los intereses de exploración son más precoces, y eso desde luego tiene un factor a tener en cuenta en esta situación y en este debut.
¿Qué es lo que tienen que empezar a notar en casa los padres, sobre todo si estamos hablando de esas edades tan tan tempranas, Marta? ¿Que algo está fallando, que algo está pasando y que tenemos que poner el foco ahí?
Bueno, señales de alerta desde luego son observar o identificar que hay una reducción del peso, que en estos momentos también puede ocurrir que haya una detención del crecimiento, ¿no? O un retraso en el desarrollo puberal, por ejemplo.
Claro.
Factores como que haya también conductas alimentarias anómalas, alteradas, la presencia de vómitos recurrentes, o por ejemplo que realicen de manera excesiva actividad física, y la expresión, por ejemplo, de esa elevada preocupación por la imagen corporal, pues son criterios o señales de sospecha o de alerta para los familiares, para los padres, para los compañeros, para los profesores, ¿no?
Uh-huh. Una vez que se dan todos estos trastornos, ¿de qué manera puede afectar al cuerpo y a la mente, ¿no? Porque decíamos que todo tiene unas consecuencias incluso muy graves, y más si estamos hablando de esas edades en las que ni siquiera todavía un cuerpo se ha desarrollado.
Claro, estamos hablando de que hay una alteración en la conducta de alimentación que normalmente va a ir asociada a otras alteraciones psicopatológicas. Van a afectar al estado de ánimo, van a afectar al comportamiento, a las relaciones interpersonales, por tanto, desde el repercutir en qué establece con los compañeros, el rendimiento, por ejemplo, académico, y desde luego, y de manera más puramente física, pues podemos estar encontrándonos con situaciones en las que los desarrollos evolutivos propios de la edad pues se van a ir deteriorando, ¿no? Y a largo plazo, pues eso puede suponer desde cuestiones como más riesgo de osteoporosis o retraso en el desarrollo de corporal, ¿no? En la estatura final, por ejemplo, son factores que pueden llegar a producirse, claro.
¿Y cómo se trata, Marta? Una vez que hemos puesto el foco, que lo hemos detectado y que los padres ya han dicho hay que hablar con un especialista, ¿de qué manera se trata?
Pues el abordaje terapéutico de los trastornos de la conducta alimentaria requieren lo que nosotros llamamos un abordaje multidisciplinar. Hay que implicar, por un lado, a las familias y, por otro lado, la intervención de los profesionales de los equipos de salud mental, los psiquiatras y los psicólogos, pero también es fundamental porque, además, muchas veces puede ocurrir que sean los primeros en detectarlo o los que son los médicos de atención primaria, los pediatras. Entonces, en estos casos es fundamental que todas las personas que están en contacto con los menores, por decirlo coloquialmente, rememos en la misma dirección, ¿no? Es decir, que haya una supervisión y un abordaje y seguimiento de la evolución del menor. En algunas ocasiones van a requerir terapias psicológicas y a veces con incluso tratamiento psicofarmacológico en momentos puntuales, en los que van dirigidos a que el menor se reencuentre y vuelva a recuperar una situación de aceptación y de su propio cuerpo y una normalización en la relación con las comidas. Sí. Y para eso es fundamental pues el contar con el apoyo, desde luego, de las figuras de los familiares, de los padres, de la red que esté acompañando en el día a día a los menores.
¿Y cuántas personas más o menos ahora, Marta, podéis ver con estos trastornos dentro del Hospital Clínico, por ejemplo?
Claro, en el Hospital Clínico y desde donde yo os estoy hablando es la unidad de hospitalización infanto-juvenil. Sí. Es unidad de referencia en toda Castilla y León en estos momentos para trastornos de salud mental, y en la población, y la prevalencia está en estos momentos en carácter de ingreso, que, bueno, puntualizo que son los casos más graves en los que los abordajes previos de seguimiento ambulatorio pues no son suficientes para hacer un abordaje terapéutico de los casos. Pues en estos momentos estamos entre un 40% de la ocupación de la unidad tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria.
Uh-huh. Hay algunos pacientes con los que hemos hablado, Marta, no hablo de aquí de Valladolid ni del clínico, hablo en general con personas que padecen estas enfermedades, que nos han dicho que les ha costado mucho encontrar centros específicos y profesionales específicos para atenderles, que han tenido que irse a lo privado. ¿Crees que realmente también habríamos a lo mejor que volcarnos más en la salud pública o los profesionales con carácter específico en este tipo de trastornos para ayudarles?
Bueno, es una, también dentro de los profesionales de psiquiatría infanto-juvenil, es una demanda que muchas veces hemos trasladado en determinadas y en repetidas ocasiones. Creo que el sistema público tiene la capacidad para asumir esta necesidad, pero desde luego los recursos pues siempre son bienvenidos, y la necesidad, por la alta prevalencia que se está viendo y se está produciendo en estos momentos, pues iría a favor de incrementar los recursos, desde luego que sí.
Pues Marta Hernández, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros y sobre todo por haber arrojado luz a estos trastornos que, desgraciadamente, como nos has explicado, aparecen cada vez a edades más tempranas. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 €. Pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,85 €. Y carne de ternera para asar sin hueso, kilo, 10,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 28 de abril, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Así estamos llegando a la 1:00 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.